Él fue una de las personas que estuvo muy metido en el tema del lago escondido. Días pasados dejó un título que a mí me dejó pensando, por eso quería hablar con él, y también vamos a aprovechar para hablar de Extraordinarias, pero dijo, hay que saber qué esconde el lago escondido. En este juego de palabras, pero para poder entender qué hay detrás del lago escondido, fue parte de la séptima, si la memoria no me falla, la séptima marcha por la soberanía en el lago escondido, así que está del otro lado de la línea. Te agradecemos, Daniel, estos minutos. Silvia Vela y Débora García en Radio Nacional Gualeguaychú, te recibimos.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va a ustedes?
Muy bien, muy bien, y bueno, ¿qué esconde lago escondido?
Bueno, es lo que todos quisiéramos saber, ¿no? Pero obviamente eso dependería de una justicia imparcial en la Argentina, porque hace pocos días atrás nos enteramos de una reunión de fiscales, jueces, pagadas por el mayor medio periodístico argentino, donde también había ex agentes de la AFI. Entonces, teniendo miles de lugares para reunirse a tramar cosas que ya de por sí serían extrañas y que pueden ser atentados contra la democracia, ¿no? Porque es irregular ese tipo de reuniones. Hacerlas en lago escondido, en la casa de Joel Lewis, ¿por qué? Tienen 50.000 lugares para hacerlo, ¿por qué hacerlo ahí? ¿Qué se cocina ahí? ¿Qué hay ahí? Bueno, la opinión pública tomó en cuenta, tomaron estado público, chats de estos integrantes, de estos poderes del Estado, de estos poderes fácticos, en donde escandalosamente dicen cómo van a modificar pruebas, a tapar pruebas, para encubrir lo que es un delito, que es juntarse de esta manera personas que tienen a su cargo, jueces y fiscales que tienen a su cargo causas del medio que les está pagando el convite, le está pagando el avión, le está pagando todos los gastos. Entonces, eso es un escándalo que en cualquier país sería un escándalo mediático tremendo, pero que aquí ha sido minuciosamente tapado, y seguramente la causa será llevada para esconderla y cajonearla en Comodoro Pi. Es decir, estamos los argentinos y las argentinas viviendo un momento de una manipulación tan grande de un sector de la justicia, de un sector del poder económico, de un sector del poder mediático, que cercena gravemente la democracia. Imagínense qué podemos los argentinos de a pie o los que somos referentes o representantes de partidos políticos, ¿qué podemos hacer ante una justicia que uno va, por ejemplo, ¿no? Vamos trabajosamente, sacamos leyes en el Congreso de la Nación, que es uno de los tres poderes de Estado, y este grupo mafioso se pone de acuerdo y con un juez de cualquier lugar del país deja sin efecto una ley que ha sido votada por los representantes del pueblo. Y después entra todo eso en un proceso de apelaciones, de cajoneos, que puede hacer que la ley esté años o quizá nunca se ejecute. Entonces estamos en un momento en donde nos están gobernando un poder judicial con un sector corrupto, en conjunto con sectores de mediáticos y económicos, tienen la posibilidad de gobernar fácticamente este país por fuera de las representaciones que ha elegido el pueblo. Eso es lo que uno se pregunta, porque además todo esto confluye en el lago escondido, ¿no? En la residencia de un magnate de otro país que viene y violando todas las normativas y los fallos judiciales que se han establecido en nuestro país, hace lo que quiere. Yo le decía a quienes me preguntaban allá, ¿no? Porque verlo presencialmente es como muy distinto a leerlo en las noticias. Uno tiene una sensación rara. ¿Qué pasaría si un argentino, un empresario argentino fuera y se comprara todas las tierras alrededor de un lago y no dejara entrar a los británicos, ¿no? Se lo compraran en Gran Bretaña. No, pero no existe esa posibilidad, ni cabe, va preso, lo echan, lo expulsan. Bueno, ¿por qué acá dejamos que se hagan esas cosas? Realmente es como un sinsentido y una sinrazón.
Y siendo inglés, ¿no? Porque con la connotación que eso tiene, recalcábamos la frase esta de que las Malvinas son argentinas y Lago Escondido también, que la institucionalizaron ustedes, las organizaciones que estuvieron allí en esta séptima marcha. Y también, por otro lado, me preguntaba y pensaba y me cuestionaba cuando, por ejemplo, Gendarmería estaba en las puertas de Tacuifí y no dejaban entrar a Gendarmería. O sea, hasta esa potestad de no solamente desconocer todas las leyes argentinas, sino también a sus instituciones.
Miren, nosotros estábamos ahí y estaba supuestamente la policía para poner orden. Entonces yo hablaba con el comisario a cargo y le decía, que es muy amable, pero me contestaba, no, la orden es no, mediar entre las partes. Y le decía yo, no hay dos partes, le decíamos todos. Hay quienes queremos transitar cumpliendo un fallo judicial para acceder a un lago por este camino que han puesto una barrera y están hombres armados no dejando circular, y los ciudadanos que queremos circular. No, no, pero la orden que... Bueno, cuando empiezan a tirar piedras con una agresividad tremenda y a golpear gente... Le decimos a la policía, pasen del otro lado porque le están pegando a la gente que está transitando, que había entrado por otro sector del camino, brutalmente, fracturando la tibia de una persona, mujeres, hombres, pegándole sin piedad. Y el comisario dice, no, porque los vecinos no quieren. Nosotros entramos al camino. Entonces digo, esto, no sé, parece Macondo. No. Es una cosa que uno no lo puede creer, que estando en el momento que se están cometiendo delitos de agresión, de violencia física, de secuestro de personas, de no permitirle la libre circulación, en el momento que se está produciendo todo eso, dicen no, no lo podemos poner porque esos vecinos, lo que están haciendo eso, supuestos vecinos, son en general gente paga, pagada por el magnate inglés, y dicen no podemos entrar porque se enojan. Entonces, bueno, es como una república aparte, una república que no sé, yo no entiendo mucho de leyes, no soy abogado, pero por lo que me dicen los asesores que estaban allí, hay normativas en Gran Bretaña que si un ciudadano británico muere en un país extranjero, esas tierras pueden llegar a pasar a formar parte de la corona británica, sin tener un enclave de la corona aquí. Y como vos decías, ¿no? Todo esto además con el tema de Malvinas, es decir, ya es una potencia extranjera que ya está usurpando parte de nuestro territorio, colocando bases militares, militarizando la zona, etcétera, etcétera, llevando la OTAN, que es el Tratado del Atlántico Norte, llevándola al confín del sur del planeta, todo al revés de lo que del deber ser, todo al revés. Y bueno, es esto lo que a veces pasma, que muchas autoridades, referentes también políticos, hacen caso omiso, se callan, parece como que hay una reverencia, hay una necesidad de reverenciar al inglés, al británico usurpador.
Bueno, Jauretche lo decía y fue muy recurrente estos últimos días, no es tan malo el gringo que nos vende, sino el gringo que nos compra, sino el criollo que nos vende.
Sí, exactamente. La sensación que uno le da, porque estar ahí y ver que estas personas vestidas de gaucho, poniendo música de Roberto Rimoldi Fraga, de Teresa Parodi, de Guaraní, en donde resaltan el tema de la nacionalidad, el tema del imperialismo, y ellos defendiendo al británico que está ahí usurpando. La verdad que es todo al revés, todo el mundo al revés, no dejando que otros argentinos y no dejando que otros ciudadanos del mundo, porque eso no es solo al Lago Escondido, deberían poder ir todos los ciudadanos del mundo que tengan ganas de ir. La verdad que es algo que no se entiende, ¿no? Realmente cuesta entender.
Es tan tremendo que parece que ellos avanzaran sobre nuestro asombro, ¿no? Porque uno no sale del asombro de ver cómo van rompiendo todas las reglas establecidas y por ahí quedamos inmóviles frente a esto, ¿no? ¿Cuál sería el camino? ¿Una intervención a la provincia es posible? Lo pregunto desde el desconocimiento absoluto.
Mire, yo creo que estas cosas las resuelve, y aunque parezca un lugar común, lo digo con toda la convicción, lo resuelve el pueblo. Ahora, lo resuelve un pueblo que tiene que estar organizado y con niveles de conciencias importantes. Entonces tenemos un pueblo maravilloso que festeja 5 millones de personas un campeonato, me parece muy bien, resalta la nacionalidad, la argentinidad. Ahora, en estas cosas parece que se diluye. Necesitamos trabajar mucho eso, y para eso necesitamos fortalecer nuestras instituciones políticas partidarias. Mi modo de ver, nuestros partidos políticos, por lo menos hablo de los del campo nacional y popular, tienen una debilidad estructural tremenda, a mi modo de ver, ¿no? Organizacional, de comunicación, de capacitación, de formación, de estructura. Nos juntamos para las elecciones, nos peleamos en las internas, votamos, está todo muy bien. Pero Cristina Kirchner decía, varias veces lo ha mencionado, cuando uno llega al gobierno, en la situación actual, tiene el 20 o el 25% del poder real del país. El resto está concentrado en los grupos concentrados económicos que fijan los precios, los medicamentos, uh-huh. los alimentos, las materias primas, los medios de comunicación.
El precio de la tierra.
Y todo. Y entonces, ¿qué tiene uno para hacer? Solamente las elecciones parece que no alcanza, es lo que nos permite llegar a lugares de poder, pero luego, como te digo, uno quiere sacar leyes y se las invalida este poder mediático mafioso, este poder judicial mafioso. Me refiero al sector mafioso del poder judicial, porque hay una enorme cantidad de jueces y fiscales que actúan bien, lo que sí tienen miedo, ¿no? Tienen miedo de salir a decir estas aberraciones que están pasando porque le hacen sentir el rigor. El juez que llegue en algún momento a decir, a estar en contra públicamente de ese poder real, tiene comprometida su carrera. Entonces, estamos bajo un sistema mafioso. Creo que es un diferencial de lo que ha pasado en otras épocas de la historia argentina, donde siempre hubo grupos de derecha, grupos fuertes, grupos que han dado guardias militares, que han hecho desastre, pero ahora ya hay una organización de tipo mafioso. Y eso también es tremendamente peligroso para la República. Así que yo creo que tenemos que repensar mucho cómo es nuestra cuestión de cómo nos organizamos desde la sociedad, desde la conciencia ciudadana, y mejoramos nuestros niveles de participación, de movilización pacífica, pero masiva, muy masiva, para poder torcer la voluntad de aquellos que están por encima de los poderes constitucionales, hoy actuando tremendamente en nuestro país y a la vista. Y además, ustedes no se sorprendan cuando dicen, pero qué desfachatez, lo hacen a la vista de todo el mundo, precisamente la demostración de poder. Es decir, nos lo podemos hacer porque queremos y no nos importa nada porque lo podemos hacer. Quiero decirles que esto después se cae en los procesos históricos. No dura siempre, se cae. Y en algún momento los pueblos superan eso. Bueno, hay que participar más, concientizarse más y organizarse más.
Daniel, usted decía recién, hablando un poco intrapartidariamente el tema de la comunicación y demás, ¿considera que también el tema de la comunicación extrapartidariamente, lo pensaba por ejemplo con el tema del juicio a la corte, ¿no? ¿Se está fallando desde ese lugar de comunicar el qué y el para qué y poder hacernos entender a los vecinos y vecinas de a pie cuánto es la injerencia de esa Corte Suprema si no va a un juicio político y si no se readecúa el Poder Judicial? ¿Cuánto es la injerencia que tiene en nuestra vida cotidiana?
Es que si nosotros vamos por las estructuras formales de comunicación, estamos perdiendo desde el primer día, porque los grupos concentrados de poder en la Argentina manejan el 90% de los contenidos que se distribuyen. Entonces, una machacadora entre eso y las redes sociales. Y es un proceso mundial, ¿no? Pero que en Argentina tiene sus particularidades, obviamente, como siempre. Ahora, yo estoy hablando de otro tipo de comunicación. Cuando uno tiene una estructura partidaria, por lo menos yo me formé en el peronismo y era lo que entendí que nos quería decir esa Perón en su doctrina. Nosotros llegamos a tener un movimiento con un partido político que llegó a tener 6 millones de afiliados. Ahora, ese partido con una estructura fuerte, comunicacional y de organización, tendría una potencia para contrarrestar las mentiras mediáticas a la primera hora de cada día, de cada mañana, de cada día. Y que todo, la primera cosa para poder convencer a la sociedad es estar nosotros seguros y más o menos homogéneos de qué queremos transmitir. Porque fíjese lo que nos pasa. los medios concentrados, los medios mafiosos de comunicación, a la mañana instalan la agenda que vamos a discutir los argentinos después todo el día, las cosas que a ellos les interesan instalar. Y todos nuestros referentes políticos, intendentes, diputados, todos, o los militantes, le ponen un micrófono y terminan respondiendo sobre la fake news instalada a la mañana. Entonces, si nosotros no podemos romper eso desde el primer momento diciendo esto es mentira y se contesta de esta manera porque esto es mentira, ya como organización política, como partido político, estamos fracasando. Porque tenemos miles de voces contestando lo que nos parece, cuando nos parece, según la información que creemos tener. Mira, recién estaba leyendo yo un artículo sobre la revisión de todas las investigaciones científicas del COVID, ¿no? Y hoy lo que vemos es que lo que nosotros leemos como información científica luego es revisada y montones fueron dejadas de lado. ¿Por qué? Porque en realidad se presenta como investigación procesos que están financiados por grandes laboratorios o grandes medios, claro, que tienen intereses económicos. Entonces, al final, estamos llegando a un momento de la humanidad en donde es muy difícil desentrañar qué es la verdad y qué es la mentira, qué es lo que es un interés económico o de cualquier otro tipo de la realidad. Bueno, todo lo que venimos hablando de la posverdad, ya no se sabe qué es verdad y qué es mentira. Y entonces es muy difícil poder discernir a la sociedad. La manera de poder, creo yo, superar esto es lograr un nivel de organización política a partir de los partidos políticos. Para eso están los partidos políticos. No solamente para ir a votar cada 4 años o cada 2 años. Los partidos políticos están para organizar la sociedad, concientizar, formar, dar información. Si no, la verdad que estamos en manos de quien tiene más fuerza para organizar redes sociales, para organizar medios que distorsionan la realidad.
Mucho de conducción política es su último análisis. Hago referencia al libro de Perón, ¿no?
Que no estamos inventando nada. Yo escucho muchos compañeros que dicen que hablan del peronismo, pero cuando uno le pregunta no han leído prácticamente nada. O si lo han leído no lo practican. Necesitamos volver a construir una sociedad con una comunidad más organizada, porque así cada uno, sino cada sector, tira para su lado y no hay un proyecto común de síntesis. Nos amuchamos en una elección, pero no tenemos en la vida cotidiana todos los días después de esa elección un lugar donde dirimir y sintetizar las contradicciones secundarias que tenemos todos los pueblos, porque obviamente vivir en sociedad implica que uno tiene contradicciones. Ahora, si lo dejás al libre albedrío del libre mercado, eso es un lío, es un caos. Si vos generás ámbitos de participación en donde se puedan generar síntesis de esas contradicciones secundarias y juntarnos todos ante quien es nuestro enemigo común, ¿no? Sigo hablando de peronismo.
Sí, sí, sí.
¿No? Si no hacemos eso, es muy difícil. Estamos en la ley del libre mercado en la política. Y el libre mercado organiza la sociedad, pero de un modo caótico. Todos contra todos, sálvese quien pueda, yo hago la mía. Y a lo sumo hago la de mi sector político. Y es muy débil solamente la posibilidad de, como decía recién yo citando a Cristina, de que con esto construyamos un poder suficiente como para, después de ganar una elección, poder hacer las cosas que queremos hacer. Es muy difícil. Si nosotros tenemos el poder del gobierno, pero no podemos cumplir con nuestro contrato social, con lo que le prometimos a la sociedad, que básicamente es mejorar su condición de vida, y estamos en un momento de una repartija de la riqueza que genera el país muy, muy retrógrada. Si nosotros no logramos revertir eso, estamos rompiendo nuestra promesa con el electorado. Ahora, no es fácil hacerlo. Ahora, ¿qué se necesita? Y bueno, más organización, más movilización. La política argentina es muy sensible a la movilización, pero tiene que ser masiva. Cuando salió el 2x1, salimos 300.000 personas a la calle. Y volvieron para atrás. Entonces, la movilización masiva y pacífica en la Argentina logra modificar las situaciones. Ahora, si somos 2 o 3.000, no movemos el amperímetro. Y si cada uno está en la suya, cada organización social, cada sindicato, cada sector mueve un poquito por su lado, perdemos fuerza. Había un teórico del peronismo, diputado, fue, que se llamaba John William Cook, que decía que el peronismo es la fuerza de un gigante, pero invertebrado y miope. Invertebrado porque le falta mucha organización, y miope porque le faltan niveles de concientización. Bueno, hay algunos que pensamos que tenemos que avanzar para eso, por ahí nos dicen que nos quedamos en el 45 o en el 73, no sé, pero que me digan si no cuál es la posibilidad de empardar un poco ese poder tan tremendo que tienen los grupos económicos y mediáticos, si no es con la organización popular, la movilización popular pacífica, pero masiva, y los niveles crecientes de conciencia, que la entienden, la sociedad en su mayoría pueda entender que cuando estuvo mejor con Néstor y Cristina no fue por casualidad, no fue por su esfuerzo personal, que por supuesto cuenta, pero en el marco de un proyecto político, fue porque todo el país, o la enorme mayoría del país, se desarrollaba y se distribuía mejor el ingreso con un proyecto político. Si no podemos entender eso y creemos que cada uno va por la suya, no tenemos fuerza.
Muchísimas gracias, Daniel. Siempre es un placer poder escucharte. Sos un gran referente y yo no quiero... Nos va a quedar para una próxima charla porque tenemos otro compromiso, pero en otra oportunidad te comprometo que podamos charlar, porque también has hecho en los últimos días declaraciones muy interesantes de lo que nos está pasando con la pospandemia, y a mí me parece, humildemente, que este va a ser el tema de este año, no solamente hablando de la salud como un proceso y no como un estado, sino también entendiendo la salud mental como parte fundamental de ese proceso. Me parece que a eso le vamos a tener que dar mucha agenda en este año.
Tal cual. Bueno, muchas gracias a ustedes.
Hasta luego.
Muchas gracias.
Hasta luego. Chao.